Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Benito Pérez Galdós. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros audiolibros visitando la página albalearning.com, sección de audiolibros. albalearning.com/audiolibros. Benito Pérez Galdós. La novela en el tranvía. Capítulo primero. El coche partía de la extremidad del barrio de Salamanca para atravesar todo Madrid en dirección al de Pozas. Impulsado por el egoísta deseo de tomar asiento antes que las demás personas, movidas de iguales intenciones, eché mano a la barra que sustenta la escalera de la Imperial, puse el pie en la plataforma y subí. Pero en el mismo instante, oh previsión, tropecé con otro viajero que por el opuesto lado entraba. Le miro y reconozco a mi amigo, el señor don Dionisio Cascajales de la Ballina, persona tan inofensiva como discreta, que tuvo en aquella crítica ocasión la bondad de saludarme con un sincero y entusiasta apretón de manos. Nuestro inesperado choque no había tenido consecuencias de consideración, si se exceptúa la bolladura parcial de cierto sombrero de paja puesto en la extremidad de una cabeza de mujer inglesa que tras de mi amigo intentaba subir y que sufrió, sin duda por falta de agilidad, el rechazo de su bastón. Nos sentamos sin dar al percance exagerada importancia y empezamos a charlar. El señor don Dionisio Cascajales es un médico afamado, aunque no por la profundidad de sus conocimientos patológicos, y un hombre de bien, pues jamás se dijo de él que fuera inclinado a tomar lo ajeno ni a matar a sus semejantes por otros medios que por los de su peligrosa y científica profesión. Bien puede asegurarse que la amenidad de su trato y el complaciente sistema de no dar a los enfermos otro tratamiento que el que ellos quieren son causas de la confianza que inspira en multitud de familias de todas jerarquías, mayormente cuando también es fama que en su bondad sin límites presta servicios ajenos a la ciencia, aunque siempre de índole rigurosamente honesta. Nadie sabe como él sucesos interesantes que no pertenecen al dominio público, ni ninguno tiene en más estupendo grado la manía de preguntar. Si bien este vicio de exagerada inquisitividad se compensa en él por la prontitud con que dice cuanto sabe, sin que los demás se tomen el trabajo de preguntárselo. Júzguese por esto si la compañía de tan hermoso ejemplar de la ligereza humana será solicitada por los curiosos y por los lenguaraces. Este hombre, amigo mío, como lo es de todo el mundo, era el que sentado iba junto a mí cuando el coche, resbalando suavemente por la calzada de hierro, bajaba la calle de Serrano, deteniéndose alguna vez para llenar los pocos asientos que quedaban ya vacíos. Íbamos tan estrechos que me molestaba grandemente el paquete de libros que conmigo llevaba, y ya le ponía sobre esta rodilla, ya sobre la otra, ya por fin me resolví a sentarme sobre él, temiendo molestar a la señora inglesa, a quien cupo en suerte colocarse a mi siniestra mano.
—¿Y usted a dónde va?
—me preguntó Cascajales, mirándome por encima de sus espejuelos azules, lo que hacía el efecto de ser examinado por cuatro ojos. Contestéle evasivamente, y él, deseando sin duda no perder aquel rato sin hacer alguna útil investigación, insistió en sus preguntas diciendo:
¿Y fulanito qué hace? ¿Y fulanita dónde está?
Con otras indagaciones del mismo Jaez, que tampoco tuvieron respuesta cumplida. Por último, viendo cuán inútiles eran sus tentativas para pegar la hebra, echó por camino más adecuado a su expansivo temperamento y empezó a desembuchar.
—¡Pobre condesa!
—dijo, expresando con un movimiento de cabeza y un visaje su desinteresada compasión.
—Si hubiera seguido mis consejos, no se vería en situación tan crítica.
—¡Ah, es claro! —contesté maquinalmente, ofreciendo también el atributo de mi compasión a la señora condesa.
—Figúrese usted
—prosiguió—
que se han dejado dominar por aquel hombre. Y aquel hombre llegará a ser el dueño de la casa. Pobrecilla. Cree que con llorar y lamentarse se remedia todo. Y no. Urge tomar una determinación, porque ese hombre es un infame. Le creo capaz de los mayores crímenes.
—¡Ah, sí, es atroz! —dije yo, participando irreflexivamente de su indignación.
—Es como todos los hombres de malos instintos y de baja condición, que si se elevan un poco, luego ya no hay quien los sufra. Bien claro indica su rostro que de allí no puede salir cosa buena.
—Ya lo creo, eso salta a la vista.
Le explicaré a usted en breves palabras. La condesa es una mujer excelente, angelical, tan discreta como hermosa, y digna por todos los conceptos de mejor suerte. Pero está casada con un hombre que no comprende el tesoro que posee, y pasa la vida entregado al juego y a toda clase de entretenimientos ilícitos. Ella, entretanto, se aburre y llora. Es extraño que trate de sofocar su pena divirtiéndose honestamente aquí y allá, donde quiera que suena un piano. Es más, yo mismo se lo aconsejo y le digo: señora, procure usted distraerse, que la vida se acaba. Al fin, el señor conde se ha de arrepentir de sus locuras y se acabarán las penas. Me parece que estoy en lo cierto.
—¡Ah, sin duda! —contesté con oficiosidad, continuando en mis adentros tan indiferente como al principio de las aventuras de la condesa.
—Pero eso no es lo peor
—añadió Cascajales, golpeando el suelo con su bastón—,
sino que ahora el señor conde ha dado en la flor de estar celoso. Sí, de cierto joven que se ha tomado a pechos la empresa de distraer a la condesa.
—El marido tendrá culpa de que lo consiga.
—Todo esto sería insignificante, porque la condesa es la máxima virtud. Todo esto sería insignificante, digo, si no existiera un hombre abominable que sospecho ha de causar un desastre en aquella casa.
—¿De veras? —¿Y quién es ese hombre? —pregunté con una chispa de curiosidad.
—Un antiguo mayordomo muy querido del conde, y que se ha propuesto martirizar a la infeliz cuanto sensible señora. Parece que se ha apoderado de cierto secreto que la compromete, y con esta arma pretende, qué sé yo, es una infamia.
—Sí que lo es. —Y ello merece un ejemplar castigo —dije yo, descartando también el peso de mis iras sobre aquel hombre.
—Pero ella es inocente. Ella es un ángel. —Pero calle, estamos en la Cibeles. —Sí, ya veo a la derecha el parque de Buenavistas. —Mande usted parar, mozo, que no soy yo de los que hacen la gracia de saltar cuando el coche está en marcha, para descalabrarse contra los adoquines. Adiós, mi amigo, adiós.
Paró el coche y bajó don Dionisio Cascajales y de la Ballina, después de darme otro apretón de manos y de causar segundo desperfecto en el sombrero de la dama inglesa, aún no repuesta del primitivo susto.